Esto es Contacto Cuba.
Contacto Cuba.
Un encuentro diario con la sociedad cubana.
Buenas tardes, amigos y amigas de Contacto Cuba. Les habla Luis Felipe Rojas. Hoy vamos con una información proveniente de la sociedad civil independiente. El Frente de Acción Cívica Orlando Zapata Tamayo realizó su actividad este 5 de febrero y hubo represión por parte de las fuerzas de la policía política. Una vez más, detención de tres activistas, pero también el intento por interrumpir la normal actividad de este grupo, que es totalmente pacífico y que además contó con el consabido cerco policial que le pone la seguridad del Estado a cualquier grupo de la oposición pacífica que intenta reunirse, aunque sea en una casa de familia y aunque no estén implicadas grandes movilizaciones de personas. Vamos a conversar con José Antonio Pompa López, uno de los activistas del Frente, quien se ha encargado en las últimas semanas de promover la actividad de este grupo, de ponerlo en las redes sociales, subir fotos muy buenas que tenemos y así que la gente pueda ver y puedan saber lo que están haciendo. José Antonio, buenas tardes.
Bueno, Luis Felipe, un abrazo para usted y para todas las personas radioyentes que puedan estar en estos momentos escuchando Contacto Cuba.
Bueno, cuéntanos qué sucedió en la tarde del 5 y estas detenciones, a dónde llevaron a los activistas, de quiénes se trata.
El Frente de Acción Cívica se reunió ahora el día 5 en conmemoración de los 7 años y 11 meses creado el grupo. Y la represión siempre está presente en todos los grupos de la oposición activos en Cuba, por parte de la policía política y por parte de la PNR, apoyando al sicario gobierno que no nos permite ejercer nuestro derecho de simplemente reunirnos pacíficamente en casas y en lugares que hay veces podemos llegar a
lugares públicos.
Sí, que podemos, hay veces, muchas veces no dejan llegar a lugares públicos y pues, entonces tenemos que tomar como estrategia llegar a casas y tener, pues, claro, principalmente la sede nacional del Frente de Acción Cívica. Casi siempre estos días está bajo un fuerte operativo por parte de la policía política.
Bueno, ¿los activistas ya fueron liberados?
Sí, ellos no los encarcelaron directamente. En estos momentos parece que el régimen tiene mucho temor de que los denuncien internacionalmente. Gracias a la posición que ha tenido el presidente Donald Trump, no nos están encarcelando directamente, pero entonces cogen a los activistas y los llevan a lugares inhóspitos, los más lejanos posibles, que no tengan acceso a coger ningún transporte y tienen que caminar varios kilómetros para poder integrarse de nuevo a la ciudad, ¿no?
¿Me puede decir los nombres de ellos, por favor? Ahí tu voz.
Sí, aquí en esta actividad detuvieron a tres activistas. Carlos Esteban Chirino Díaz, Javier Osorio Arrué y Michael Ramírez Bachelay.
Ya, ya. Vamos a hablar un momento, nos queda algo de más de un minuto. ¿Qué se trata esta actividad semanal? ¿Qué hacen allí? ¿Para qué convocan a los activistas?
Sí, esta actividad nosotros la hacemos los días 5, que se conmemora la fundación del Frente de Acción Cívica Orlando Zapata Tamayo. Nosotros todos los días 5 y los días 23 hacemos actividades. El 23 por el asesinato de nuestro mártir Orlando Zapata Tamayo. En estas actividades nosotros tratamos de promover a la sociedad civil y de demostrarle al régimen que nosotros somos pacíficos, pero estamos luchando porque haya un verdadero cambio en Cuba y un cambio de régimen, que es lo que tanto necesita el pueblo cubano.
Bueno, José Antonio Pompa López, gracias por haber estado con nosotros aquí en Contacto Cuba. Aquí tienes los micrófonos abiertos de este programa para que cada vez que hagan una actividad o haya algún tipo de situación con ustedes, nosotros tenemos las puertas abiertas. No solamente para ustedes, para cualquiera de la sociedad civil independiente, incluso cualquiera del pueblo cubano. Amigos, como se informó por Radio Martí, la semana pasada, el viernes, en La Habana fueron detenidos una pareja, un matrimonio de activistas de derechos humanos. Son los artistas Lía Villares, quien también es infoactivista, una ciberactivista, vamos a decirle así. Ella promovió mucho la campaña por la libertad de Danilo Maldonado, el sexto, y su esposo, Luis Trápaga. Pues Lía y Luis fueron detenidos, llevados a una unidad policial, a un cuartel policial. Le registraron la casa y le llevaron prácticamente todos los equipos de trabajo, sobre todo computadoras, memoria flash, cámaras fotográficas y demás. Lía, este martes, ha publicado un escrito en Facebook y que nos dio permiso para publicarlo en Martín Noticias y del que yo les voy a leer apenas un fragmento. La nauseabunda escena de tu vida. Imagina tu peor pesadilla. Imagina que se materializa en tiempo real lo que has intuido tantas veces, pero ya no se trata de un sueño lúcido, ahora es pura y dura realidad, fría y concreta, dice Lía Villares. El ser más despreciable, ese al que te has dedicado a denunciar porque responde a un aparato represivo encargado de aplastarte por decir la verdad y de perseguirte por defender la libertad, imagínalo multiplicado por un ejército de agentes Smith, que es el agente policial que han puesto a cargo de Lía Villares, que han puesto a hostigarla, a ella, a su esposo Luis, y además prácticamente a atemorizar al barrio. Pero sin un hombre, pero sin clase, un ejército de ratas dispuestas a colarse en tu casa y a hurgar en tus cosas con el afán roedor. Es la nauseabunda escena de tu vida, tu privacidad, tus recuerdos, todas tus memorias conservadas tras el paso de los años en pequeños soportes digitales, discos, toda tu vida en manos de esbirros entrenados en destruir toda tu vida, tu trabajo de años, tus archivos personales y finalmente confiscarlo todo en bolsas de nylon donde se lee la palabra criminalística, porque es precisamente el trato empleado bajo el débil argumento de que realizas una actividad subversiva o contrarrevolucionaria. Es un fragmento de este artículo más largo titulado La nauseabunda escena de tu vida, y es un recuento que ha hecho la activista Lía Villares a partir de un registro policial y una detención totalmente arbitraria. Vámonos hasta el extremo oriente del país para hablar en la provincia de Guantánamo con el activista de derechos humanos Francisco Luis Manzanet Ortiz, quien siempre trae algún tipo de información sobre lo que está sucediendo allí con los lugareños. Esta información que vamos a compartir con ustedes ahora también está relacionada con el acoso de los inspectores estatales, también con la policía política, ¿por qué no?, y parte de fuerzas del Ministerio Interior contra pescadores. Ya ha ocurrido en la última semana en Mayarí, tenemos información, pero ahora es Manzanet quien viene a hablarnos sobre la provincia de Guantánamo. Manzanet, buenas tardes.
Sí, buenas tardes, y también a los que escucha.
Gracias.
Son bastante por acá.
Sí, qué bueno, qué bueno. Gracias. ¿Qué hay con los pescadores ahí en Baracoa? Principalmente en Bahía de Matas, que es donde vives.
Bueno, lo que está ocurriendo en esta zona de acá, de la primera villa de Baracoa, con los pescadores, es el recrudecimiento de la persecución y de la represión en contra de los pescadores, que ya hace ya más de 8 años habían hecho un vínculo contractual y mercantil con la industria pesquera de la provincia. Y ellos se venían quejando constantemente de que el contrato se estaba violando. Como por ejemplo, el contrato estipula de que hay que proveer a los pescadores de combustible, avión de pesca, piezas de repuesto para los motores, y entonces ese convenio se ha violado. ¿Qué sucede? Que también a raíz de eso se han estado quejando también por el problema del impago, la demora en pagar la captura, la entrega de la producción de pesca al Estado, y se han dado casos de demora de hasta de 3 meses y hasta 4 meses para que se le pague la producción. Hace poco se le multó a unos jóvenes que se dedicaban a la venta clandestina de este producto a pagar 4,000 pesos, una cuota de 4,000 pesos en moneda nacional, porque trasladaban 50 libras de, en este caso, del escualo, que es el conocido tiburón, y el jefe de sector, que se llama Miguel C. Durán Campos, conjuntamente con Ramón Durán y otro uniformado, lo interceptó en la céntrica calle de la ciudad, y entonces lo trasladaron, lo condujeron hacia la estación de la policía, y fueron multados y amenazados. Después de unos cuantos días de esta situación, este incidente, el jefe de sector de la zona de Bahía de Mata citó a los revendedores, incluyendo mi padre, que ya jubilado, que de vez en cuando llevaba 10, 20, 30 libras de pescado, y lo amenazaron de que no podía seguir vendiendo este producto, porque podían ser multados y también lo iban a pasar para la fiscalía. Así que todo está llevando como consigo un descontento entre los pescadores, porque la producción la entregan y se la llevan directamente para la pesca, y la llevan para los hoteles para ofertarle este preciado producto al extranjero. Y es un producto, tradicionalmente los pescadores de esa zona han vivido de eso. Y ahora es lo que te estoy comentando,
claro.
Se ha recrudecido la persecución y la represión contra ellos ahí.
Siempre hago la pregunta, uh-huh, porque, y además nunca va a estar de más. Cualquier tipo de gestión, aunque sabemos la enmarañada burocracia criolla. ¿Se puede hacer alguna gestión? ¿Ellos pueden reclamar, no sé, al Ministerio de la Pesca a nivel, la empresa provincial o a nivel nacional? ¿Qué pudieran hacer con esto?
Sí, los pescadores en realidad son muy poco conocedores de sus derechos. Muy poco conocedores de sus derechos, y por lo tanto, el gobierno, que es como se dice aquí en Cuba, que el niño menor, el que tiene el monopolio de toda esa producción, y como que tiene el monopolio, el control, y tiene la policía, tiene los jueces y los fiscales a su favor, por lo tanto amenaza constantemente a los pescadores de que si no entregan la producción van a ser multados. También está el comiso de la embarcación, y también el comiso del palangre de deriva, porque déjame decirte que la pesca que ellos realizan es una pesca de palangre.
¿De qué se trata? ¿De qué se trata? Pues, tengo que serte sincero, no sé de qué se trata. No estoy relacionado con algunos avíos de pesca, ni algunas técnicas.
La pesca de palangre de deriva es una madre, un nylon madre, que tiene más de 1,000, o a veces tienen hasta 1,500 o 2,000 metros.
Oh.
¿Qué pasa? Que eso tiene una boya que flota y lo bajante con la alambrada y el anzuelo.
Claro.
Ese palangre va a la deriva según la corriente marina para donde esté, y la embarcación se coloca del lado arriba de del palangre. Cuando el pescado muerde el anzuelo, como se dice, entonces la boya marca. Pero que esta red es una red, no son redes, sino un palangre, que ahí también se va el pescado que va en desove, ahí que se coge el pescado del merlin azul, que el gatero, el tiburón, el dorado, que por cierto, estas son la temporada de ellos.
Claro.
Pero el gobierno autoriza esta pesca masiva, un arte masivo, ya no una pesca deportiva, sino un arte masivo, y cuando llegan aquí a tierra tienen que entregar toda la producción, y rápido un comprador que hay ahí es que se encarga de recibir toda esta cosa, este producto, y de ahí lo embarcan para la pesca y de ahí para los hoteles.
Pero ellos no pueden decidir a quién se lo venden.
No.
Ni hay un remanente, no hay un remanente, una porción que con la que ellos decidan.
Bueno, prácticamente se pueden quedar con 30 kilogramos.
Yeah.
Con 30 kilogramos, tanto el patrón como el dueño de la embarcación y el otro que va, a veces van a un 10% de la pesca, es decir, no ponen carnada, no ponen combustible y va a un 10%, es decir, si ingresan 1,000 pesos, son 100 pesos lo que le dan al 10%, ¿no entiendes?
Ah, ya entiendo.
Y eso es lo que está aconteciendo en Bahía de Mata, escasea el nylon, escasea el anzuelo, por cierto, en el mercado subterráneo aparece a un alto precio, el metro de nylon. Y el combustible, imagínate, da 10 pesos también en el mercado informal.
Incosteable.
Y el Estado no provee de estos productos a esos pescadores para que puedan realizar su pesca. Entonces, a raíz de eso, ya te decía y te comentaba, te lo repito otra vez, lo amenazan. Si no entregan la producción al Estado, pueden ser decomisadas su embarcación, y también pueden ser multados, incluyendo los revendedores.
Sí, por
los
supuesto.
Revendedores, si no dicen quién le vendió el pescado, pueden ser procesados por los tribunales también. Eso es lo que está aconteciendo aquí en este municipio de Baracoa, no solamente con los pescadores de Bahía de Mata, sino con los de Manglito, Yumurí, Boca de Miel y Baracoa. Pero la represión ha arreciado en la zona esa de ahí de Bahía de Mata, que es donde más pescan, es donde más se recibe este producto.
Te agradecemos a ti, Francisco Luis Manzanero Ortiz, por esta amplia información que has brindado sobre algo tan escabroso como esto, esa persecución policial contra quienes están produciendo de manera independiente en Cuba. Gracias y un abrazo.
Gracias a toda la audiencia también.
Amigos, y en la parte final ya de Contacto Cuba, como cada semana, viene con nosotros a ofrecernos de manera cortés, siempre y poniéndonos por encima de los otros receptores que va a tener, Librado Linares García, quien es el secretario nacional del Movimiento Cubano de Reflexión y que nos adelanta una parte de ese resumen que hacen para enviarlo a través de las redes. Librado, buenas tardes.
Buenas tardes a usted y a todos los que nos escuchan, que la radioaudiencia de esta emisora en Cuba ha aumentado en la medida que la interferencia ha cedido un poco.
Qué bueno, qué bueno. Pues adelante entonces con el informe.
Ok, principales acontecimientos que marcan la semana. Lo más importante, en este caso, son huelguistas ordinarios presentan deplorable estado de salud. El día 6 nos informó nuestra colega y madre de estos valerosos opositores de la región oriental del país, Maidori Leva Portelli, lo siguiente: que a una solicitud del MCR, el monseñor obispo de la diócesis de Holguín, Emilio Aranguren, envió al padre Orlando Corzo a la vivienda sede de esta protesta. Y les comunicó, a través de él, que están en la disposición de auxiliarlos con los medicamentos que hiciesen falta, pero que no tenían previsto ir más allá. Los huelguistas le manifestaron que no ingerirán fármacos, pues eso sería romper con la huelga de hambre, y que esperaban de la iglesia una mediación con el gobierno para la reparación de sus males. Al menos, por el momento, las cosas quedaron así. La situación de los demandantes es la siguiente. Ana Iris tiene una pierna con una coloración negruzca. Sigue padeciendo de estrechamiento de conciencia, que consiste en unas convulsiones frecuentes por un tiempo de media hora aproximadamente, con sangramiento vaginal, y sus signos vitales están disminuidos. Peso, 80 kilogramos. Tensión arterial 93, frecuencia cardíaca 74, frecuencia respiratoria 21. Adairis padece de isquemia transitoria, tiene episodios de alucinaciones y signos vitales disminuidos. Peso 32.5 kilogramos, tensión arterial 102, frecuencia cardíaca 103 y frecuencia respiratoria 21. Manuel Batista Leiva padece de episodios de hipo incontrolable. Vomita el agua, tiene una evidente deshidratación y unos signos vitales disminuidos. El peso 49 kilogramos, la tensión arterial 160, la frecuencia respiratoria 80 y cardíaco 80 y la frecuencia respiratoria 18. Este es el día número 12 de la huelga de hambre. Ahora, activistas espirituales reclamaron justicia en el Prado de Cabalguán por Orlando Triana González y huelguistas de Holguín. El día 30 de enero, sobre las 10:30 a.m., los miembros del MCR de Santi Espíritus, Aurelio Cabrera González, Omar Mauri Oliva y Alberto Izquierdo González, hicieron una presencia pública en Cabalguán, donde lanzaron unas 80 volantes y arengaron en favor del preso político Orlando Triana González y los huelguistas de Holguín, Ana Iris y Adairi Miranda Leiva y Fidel Manuel Batista Leiva. Arrojaron andanada de huevos en la vivienda de la familia Miranda Leiva. El día 30, la vivienda de los activistas del MCR de Holguín, Ana Iris y Adairi Miranda Leiva y Fidel Manuel Batista Leiva y Maidori Leiva Portelli fueron blancos de una lluvia de huevos. Esta familia de opositores pacíficos ha sido víctima de un variado y cruel esquema represivo por parte de la policía política. Activistas de Rojas apoyan al preso político Orlando Triana González con pancartas y grafitis. El día 31, los miembros del MCR de ese municipio en Hora de la Madrugada pusieron tres pancartas que decían: liberen al preso político Orlando Triana González en el gobierno, la sede del Partido Comunista y otro lugar céntrico. Así como cuatro grafitis distribuidos en el resto del pueblo. Participaron todos los activistas del pueblo. Colocaron una pancarta en el Parque Central de Placeta en apoyo a huelguistas orguineros. El día 31, el miembro de nuestra organización, Demis Valdés Alduin, colocó una pancarta de 1.5 por 1.5 metro en el parque de la localidad para apoyar a los tres huelguistas del MCR. El mismo fue arrestado sobre las 8 a.m. en la casa de su mamá por el oficial Arturo de la Seguridad del Estado y lo esposaron para conducirlo en un jeep de la Guardia Operativa hasta la estación de la PNR local, donde lo amenazaron de encarcelarlo. Fue liberado ese día a las 4:30 p.m. Arrestado nuevamente Demi Valdés Alduin en terminal de automóviles en Santa Clara. El día 1 de febrero fue detenido el activista nuestro de Placetas, Demi Valdés Alduin, sobre las 8:15 de la mañana en esa capital provincial por los oficiales de la Seguridad del Estado, Eric Francis y Arturo. Lo condujeron esposado en una patrulla hasta la 5ª unidad de la PNR de la ciudad referida, donde permaneció por un tiempo de 1 hora hasta que fue liberado. Obviamente fue amenazado. ¿De qué? De encarcelarlo. Acción sigue que en el parque de Martínez y en Fogos a favor de los huelguistas. El día 3, son las 4:30 p.m., los activistas cienfogueros del MCR enamoraron una pancarta de 3 metros en el parque Martí de esa sureña ciudad que decía: justicia para los huelguistas Fidel, Anaíri y Anaíri Miranda Leiva, y arengaron sobre el mismo contenido, así como lanzaron 223 volantes. Participaron Francisco Heriberto Rodríguez Juanes, Nelson, Luis Nelson Fornari Carrascosa, Taylí Fortún Corbero, Dairen Alfredo Carrera y Lázaro Gervasio Fernández Juanes. A los 25 minutos de comenzado el evento se presentaron el jefe del llamado Departamento de Enfrentamiento Provincial, Paulo, y varios miembros de la Brigada Bognes Negras. Fueron arrestados la primera unidad de la PNR, Rodríguez Juanes, a las 5 de la tarde por un tiempo de 4 horas y nuevamente a las 11:30 hasta las 5 de la PM del siguiente día. Y le impusieron una multa de 30 CUP. Fornari Carrascosa a las 11:30 PM hasta el día 5 a las 2 de la madrugada. Total 26 horas y media. Y Fernández Juanes desde las 7 PM hasta las 5:30 del día 5. Total 46 horas y media. Este último se mantuvo en huelga de hambre y salió con fuerte dolor en los riñones, pues está operado de cálculo renal. Los restantes miembros que pudieron escabullirse se presentaron en el recinto policial en solidaridad. El preso político del MCR, Orlando Triana González, denunció las malas condiciones del campamento. El día 3 nos informó Triana González que desde la estación de la PNR de Camajuaní lo trasladaron hasta la prisión La Pendiente de Santa Clara, donde permaneció 8 días.
Sí.
Y desde ahí hacia el campamento José Luis Robao, ubicado en Motengo, municipio de Corralín. Además, agregó que las condiciones en todos sus aspectos son muy malas.
Lamentablemente.
Aun cuando los sancionados, bueno, obviamente.
No, lamentablemente.
Aquí no, se quedaron una pila de acciones acá, es buenísimo por leer y todo, pero
bueno. Bueno, lamentamos, Librado, hemos llegado al final del programa, así que esperamos leerla también en la información que ustedes envíen. Gracias.
Gracias a usted y hasta la próxima.
Gracias, amigos. Ha sido un placer compartir este tiempo. Cuba, la isla, los cubanos. Estuvimos con ustedes la productora Berta Arrabal, técnico Richie Pérez. Conversó con ustedes Luis Felipe Rojas. Hasta la próxima.